Seguimos avanzando y lo que vamos a hacer ahora es hablar de historia. Tenemos ya con nosotros aquí en Radio Laredo a Fernando Bailet, colaborador habitual de esta emisora, que siempre viene a contarnos muchísimas cosas, haciendo referencia, claro está, a nuestra historia, y él es amante, como no, de la historia de Laredo y guía de patrimonio, que bueno, le podemos encontrar entre otros lugares en la iglesia de Santa María. Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues bien, pasando este calor, menos mal que tenemos calor.
Pues sí, sí, la verdad que sí, no, y no nos podemos quejar, que por ahí están mucho peor. Vienes, como siempre, a hablar de historia, de datos concretos en este caso, sobre...
Pues vamos a hablar de campanas. Yo creo que ya hemos hablado alguna vez aquí, así de por encima, ¿no? De las campanas de Santa María, no sé si de San Martín. Sí, hicimos con la Gila un programa de campanas y, bueno, pues vamos ahora a seguir con ese... por ese derrotero, pero bueno, desde otro punto de vista.
¿Desde otro punto de vista?
Sí, el mismo pero parecido. De hecho, ayer estuve con Javi González, que estuvieron ahí arriba viendo la iglesia, y bueno, pues empezamos otra vez a comentar cómo ese antiguo campanario, el viejo campanario, el que nadie conoce, donde vemos desde el exterior dos ventanas que tienen un arco de medio punto bastante grandes y que, bueno, pues siempre pasan por campanas, en realidad son, por ventanas. En realidad son troneras de antiguas campanas que antes de ejecutar la obra del antiguo campanario, de esa torre tan mazacote, tan monumental que tenemos en Santa María, pues estuvieron ahí ubicadas. Y de hecho, pues es que es una obra tan compleja, la de nuestra iglesia, que incluso yo estoy convencido que en principio no estaba siquiera proyectada la obra de hacer un campanario, sino de hacer una iglesia, y no me digáis cómo, si iban a poner campanas o no se iban a poner o qué. Y bueno, pues de eso vamos a hablar un poquito.
Perdona un momento, pero es extraño, ¿no? Porque todas las iglesias siempre tienen campanario, mayor o menor.
Bueno.
Y dices que crees que es posible que no lo tuvieran previsto.
Posiblemente no. Ahora vamos a ir comentando un poquito, pero bueno, no quiere decir que no tuviesen previsto poner campanas cuándo, cómo y dónde. Pensad que nosotros estamos... hablando de una iglesia que tiene ampliaciones desde antes de la obra empieza hacia el año 1200, siempre hemos dicho, siglo XIII, a mitad hay Reconquista de Sevilla, procede una ampliación financiada por Fernando III, según nos cuentan, en agradecimiento a esa colaboración de esos marinos laredanos que fueron hasta Sevilla a golpe de vela y remo a ayudar a la conquista. Y bueno, mientras tanto que pasaban todas estas cosas en este país, pues se estaba ejecutando la obra de Santa María poquito a poco. Subir piedras ahí arriba, labrarlas, colocarlas, tal, y de repente, pues bueno, debió venir el parón y luego la ampliación. Y así en ese intervalo de tiempos, en esos pequeños intervalos, pues parece ser que en inicio ya haremos el campanario y luego pues hicieron otra cosa. Pero bueno, otras cosas, que eso es lo que vamos a comentar un poquito así por encima.
Pues promete ser un tema muy interesante, porque es verdad que quizá el tema de las campanas y de los campanarios pues es de los que menos se ha abordado, ¿no?
Bueno, no sé, hoy en día estamos en un mundo, pues como dicen, tan permeable, ¿no? Tan fluido, que en realidad hay cosas que se dan por sabidas, otras que se dan por entendidas, y bueno, pero vamos a ver si ponemos un poquito de luz, porque en realidad la campana parece ser que antes de formar parte de las espadañas de las iglesias también sirvió como elemento o arma de combate, ¿no? Encontramos campanas desde tiempo inmemorial como arma o instrumento de guerra en sustitución a la trompeta. O sea, los primeros textos que, bueno, el primer texto que yo pude leer de niño en aquella historia sagrada, ¿no? Aquello de las trompetas de Jericó. Uh-huh. En el siglo XIII aproximadamente antes de Cristo, los israelitas llegaron a la tierra prometida de la mano de Josué, ya Moisés le había pasado el báculo, y se encontraron con la poderosa ciudad de Jericó. Entonces, bueno, pues por orden de Yahvé y de mano de los sacerdotes, portando el arca de la alianza, parece ser que empezaron a dar vueltas a las murallas de Jericó montando tal estruendo con las trompetas de guerra, uh-huh, que a los 7 días las murallas cayeron. Eso cuenta la historia sagrada. Bueno, pues en realidad el tema viene un poquito por ahí, porque después, un poquito después, hay unas batallas ya de romanos y cartagineses. En este caso hablamos de la batalla de Nola de Campania, que se libró en el año 216 a.C., y eran las fuerzas del general cartaginés Aníbal, el famoso Aníbal, que comentan cruzó los Alpes hasta con no sé cuántos elefantes. Sí. De esos elefantes luego, si queréis, hablamos. Y bueno, pues esta batalla entre Aníbal y la fuerza romana que dirigía el general Marco Claudio Marcelo, pues parece ser que ahí los romanos voltearon una serie de campanas que montaron tal estruendo que hacía parecer que el ejército romano, en vez de tener una corte, dos cortes, tres cortes, o 300 o 400 o 1000 hombres, tenía el doble, con lo que, claro, ganaron la batalla por huida en estampida de aquellos cartagineses, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un elemento, como es la campana, que aparece en batallas. O sea, primero hablamos de las trompetas de Jericó y luego hablamos de las famosas campanas de Nola de Campania. La palabra, en realidad, campana viene, o sea, ahí, de Nola de Campania.
Que la
Campania.
Primera vez que se tiene constancia es ahí, con las legiones romanas.
Efectivamente, guerras romanos, cartagineses, por lo menos lo que yo he podido encontrar, aunque hoy en día, bueno, pues estos elementos musicales pues eran elementos de guerra. Bueno, la verdad es que cuando yo estudiaba estas cosas también, os pongo un ejemplo más reciente. Aquí tenemos mucha tradición campanera en Cantabria, en la Trasmiera, y bueno, pues de la sonoridad de las campanas os doy una anécdota, ahora vuelvo a lo anterior. Aquí, por ejemplo, las campanas de la Catedral de Toledo se hicieron en la Trasmiera, y en concreto la grande, la gorda, que llaman, la hace un maestro campanero que se llamaba Alejandro Gargollo. Me contaron o contaban que tenía tal sonoridad cuando la voltearon la primera vez, que metió tal estruendo que se rompieron todos los cristales, o casi todos, de aquel Toledo de entonces, me imagino. Toledo, sí, sí. Y las mujeres que estaban embarazadas se pusieron de parto. Imaginaros. Sí, así contaban las cosas. Sí. Tal vez sea un poco exagerado, pero para que veáis la importancia que le daban a estos elementos, ¿no? En las iglesias, en realidad, esta tradición campanera fue adoptada hacia el siglo XV por San Paulino, que fue obispo de Nola de Campania, Campana, y mandó fundir hacia el año 400 en la región de Campania pues las primeras campanas para las iglesias, y de ahí toma el nombre de la famosa campana de Campania,
¿no? Curioso, ¿eh?
Es muy, muy curioso, sí. Bueno, en realidad nosotros empezamos una obra ahí arriba, pues a partir del foro de nuestro querido Alfonso VIII, año 1200, empezamos a Puebla Vieja, las murallas son 1250 aproximadamente, no llega, y bueno, pues empieza a hacer una iglesia. No había Villa, Villorrio, Burgo que no tuviese su iglesia, su iglesita, su catedral, ¿no? Su iglesón. Y aquí, pues hombre, empezamos nuestra querida Santa María, que os voy a contar. Y bueno, pues en realidad ahí, en un principio, pues no parece ser que estaba proyectado, porque los campanarios se ponían siempre en el lado opuesto al altar.
Sí.
Tenían un poco, sí, tenían una función un poco como de exorcismo, porque a la hora de voltear la campana que en ellas lleva labrada una cruz, espantaban al diablo o espantaban al mal, ¿no? Entonces su labor era más de exorcizar o espantar el mal que otra cosa. Aparte de que bien es verdad, como cuento en ese librito que saqué el año pasado, que el tañer de campanas también fue el reloj de nuestros abuelos. Por el toque de esas campanas sabían a qué hora vivían, fueron el despertador, o sea, el amanecer y su sonido ponía fin también por la tarde, a última hora toque de campana, también fueron el sistema de alarma cuando había un incendio, algún peligro. Sí. Además que, bueno, también cuando había concejo, vamos a decir pleno municipal, pues reunía a los vecinos y también anunciaba las fiestas. En todas las fiestas aquí también se tocan las campanas. También, que vamos a decir, ¿no?, el famoso toque de difuntos, que claro, se llama doblar, ¿no? Se hacía desde la antigua puerta de entrada y con una soga, con un rústico mecanismo en Y, pim, pam, el volteo, ¿no? Aquí en Santa María al principio pues eran tan pesadas que había que subir al campanario y hacerlas dar vuelta, no había motor, con lo que pues la gente que subía a tocarlas, imaginaos, salía con, si no se ponía tapones o algo en los oídos. Y por el contrario, es el repicar, ¿no?, el toque alegre con cierto compás de los días festivos o que se alinean al comienzo de los oficios y tal, ¿no? Pues ese es por contraposición a doblar, que el toque de difuntos pues normalmente el que más tenemos identificado en fiestas, para ir a misa o cosas parecidas.
La verdad, ¿no?, que se siguen utilizando algunos toques todavía, o sea, se utilizan y sabemos más o menos lo que significan, pero es que antes se utilizaban absolutamente para todo. Claro, es que no había otros medios, ¿no?, para avisar de cualquier peligro, de un difunto, de una fiesta, de una boda, lo que fuera, ¿no? Así era. Y ya no solamente al pueblo, sino al pueblo de al lado, que seguramente que también en muchas ocasiones las escuchaban, ¿no, Fernando?
Sí, efectivamente. Además, bueno, pues era un elemento más, ¿no? Un elemento más que componía parte de lo que es, vamos a decir, la vida de un pueblo, el tocar de campanas, cuando el mismo reloj del ayuntamiento también tenía una campana para dar los toques, ¿no? Las campanadas, eso es así. Sobre el proyecto inicial de Santa María, pues ahí hay una cosa curiosa. Si veis fotografías antiguas, yo por lo menos me quedé un poco así cuando estaba pues en estos trabajos que hago, estas horas que meto leyendo, que miro, que observo, ¿no? Cada vez menos, pero bueno, pero sigo haciendo. Veía fotografías de Santa María de los años 60 y no veía ventanas al lado este, ventanas con arco de medio punto. En este caso ahora hay dos. Ya metido en harina, subido ahí arriba, pues me di cuenta de que hay dos abiertas y unos huecos que se ve perfectamente que también eran semejantes, arcos de medio punto en tamaño grande, o sea, huecos de antiguas campanas, mortajas ahí condenadas, con lo que he podido localizar hasta cuatro. O sea que el proyecto de campanario inicial que tuvo Santa María, más bajo, sin torre ni nada, estaba sobre la puerta de entrada. Y en esa anarquía constructiva que tenía Santa María, pues parece ser que en ese primer momento no se había pensado en colocarlo ahí, porque si os dais cuenta, si veis la iglesia por dentro, veis la puerta de entrada antigua, donde está la pila bautismal, la Virgen de Piedra, ese muro tapiado. Desde dentro, si miráis hacia arriba, veréis que hay una ventana bocinada, o sea, que está proyectada hacia el interior, por donde se pensó que pasase la luz. Justo delante de esa ventana es donde se ubica luego el campanario, de las cuatro campanas.
Sí, que esa ventana está, digamos, en el acceso al campanario actual, ¿no? Ahí detrás, ¿no?
Sí, entonces, pues efectivamente está colocado correctamente al otro lado del altar, pero sobre un vuelo colocado sobre la primitiva puerta de acceso. Y esa, vamos a llamar tribuna, o ese voladizo apoya sobre un muro de mampostería tosca ahora mismo, que cerraba y que tapiaba la primitiva puerta. Entonces, para acertar en su datación, no tenemos mayor problema. Tanto Pedro Rasines, el historiador laredano, como Enrique Campuzano lo datan más o menos bien, en el sentido de que dicen que hasta que no se hace ese muro de mampostería tosca sobre el que apoyan esas ventanas, esas troneras muertas, ya esas mortajas sobre las que, o sea, el vuelo que se hace sobre ese muro para colocar luego el campanario, las cuatro o las cinco que pudo haber. Y su datación entonces sería anterior a la actual puerta de acceso. Ahora entramos por una portalada que dataría del siglo XIV, o sea que un poquito antes, estaríamos en el XIII, finales del XIII, ya pues se proyectó, se pensó una vez en que se amplía la iglesia, a partir de la Reconquista creo, en colocar ahí el campanario, y por lo tanto hay que hacer un muro, que no sería el de ahora porque está muy retocado, sobre el que apoyar el vuelo, para luego hacer ahí las troneras y colocar ahí arriba pues esas campanas, ¿no?, que estuvieron antes de la construcción de la torre. Entonces, bueno, pues ahí hay una cosa curiosa, y es que, si veis, os comento, y ya en eso no insisto más, hasta los años 80 esos huecos estuvieron condenados. No sé quién los tapió ni en qué época, pero sí estuvieron tapiados. Entonces alguien en un momento determinado, me imagino que podría ser de la mano de Julián García Liaño, porque era el párroco en el momento, decidieron abrir por lo menos dos y dejarlas al aire. Entonces pues se pusieron luego unos cerramientos de metal con cristal, y eso hace ahora función de ventana, pero en realidad son mortajas de antiguas campanas. Claro, lo que nosotros vemos desde, lo que tenemos conciencia, por lo menos tú y yo, desde que somos niños, y la mayoría de los laredanos que andan por ahí por la calle, es que conocemos que Santa María tiene una torre campanario.
Claro.
Claro, que es la enseña con la que incluso, pues bueno, el logo de Santa María ahora es esa torre, por muy bonita o fea que nos pueda parecer. Se ve desde bien lejos y es un poco el indicativo, ¿no?, de lo que...
Bueno, es lo que pasa con todas las iglesias en todos los pueblos, ¿no? Cuando están en alto, que normalmente están en alto, claro, lo primero que ves, lógicamente, es el campanario, ¿no?
Claro. Aquí hay una, hay diferentes autores que hablan sobre ese campanario. Lo he recogido en el libro que publiqué el año pasado, o sea que lo tenéis a mano todos que queráis, porque me parece que merece la pena. Y bueno, pues dice más o menos lo que yo he podido, lo que pude recopilar y que bueno, pues que me ha parecido interesante. Los epígrafes los he intentado hacer bastante escuetos para que la gente no se ahogue con temas demasiado escabrosos. Entonces, dicen que estas obras que son del siglo XVI añaden esa torre campanario con su espadaña y sus bolas herrerianas, ¿no? Que tiene cuatro huecos y que bueno, pues que es el referente del edificio. Anteriormente, pues lo que hemos comentado, la ubicación de ese campanario se encontraba en esa fachada oeste también, pero más baja, apoyada sobre un muro de mampostería tosca, y mira que tiene peso la parte de arriba. Se supone que la parte de abajo tenía que ser más fuerte, ¿no? Claro. Pero bueno, en realidad, pues una obra un poco sui generis. Y claro, pues ahora tenemos dos abiertos y dos tapiados, ¿no? Y sobre esta edificación, que vamos a decir de esta nueva torre, pues, por ejemplo, lo que hemos comentado, Pedro Resines, en una de sus publicaciones, creo que fue el de Excavaciones Arqueológicas de Santa María, decía que el sector occidental muestra un extenso muro de sillarejo, mampostería tosca, que habría sido construido en el siglo XIV a partir del contrafuerte de la nave de Belén y que servía de base para el posterior alzado del campanario, el cual se levantaría en la segunda mitad del mismo siglo, o sea, estamos hablando, en este caso dice del 16, rematándose en el 17 con su espadaña y bolas herrerianas descansando en unos troncos piramidales. Luego, por otro lado, encontré también una información de una historiadora también de aquí de Cantabria, María Eugenia Escudero, que dice que para esta edificación se habían realizado una traza, o sea, una especie de pequeño plano y condiciones en 1677. Para ejecutar esta obra se contó con 500 pesos de plata que habían sido donados a la iglesia por el alférez Rodrigo del Río. La obra de la torre fue contratada en 10.000 reales por los maestros de cantería, o sea, tenemos los autores Juan del Castillo y Martín Remolina, como entenderéis, personajes a los que no hemos podido conocer, ¿no? También para su datación podemos recurrir al libro de fábrica de la iglesia, los libros de fábrica donde se recogían todos los datos de compra de material, de obras, de retejado y tal, ¿no? Donde se dice que hacia 1571-1572, estamos en el siglo XVI, se recogen datos sobre obras de mantenimiento ya de esa torre campanario, ¿no? Y en concreto dicen que en 1561 se pagó a don Juan de Aguirre por retejar el campanario. Y el 4 de julio de 1572 se hace constar que, está escrito en aquel lenguaje castellano antiguo, ¿no? Se cayó el tejado de la torre del campanario porque a un hombre que estuvo a aportar la teja y madera y a retejar el tejado de abajo se le rompió mucha teja. O sea, debió estar haciendo obra y bien la que subió, bien la que bajó o sí, la que pisó.
Y la rompió.
Sí, bueno. Pues volvemos otra vez un poquito a recopilar las que tenemos nosotros. En las campanas son consecuencia de una tradición milenaria de maestros campaneros, forjadores de estos símbolos y, como hemos dicho, pues su nombre deriva de la legión italiana de Campania, no la de Campania. De ahí procedía un bronce que tiene una calidad exquisita. Y bueno, pues parece ser que en nuestra región, en Cantabria en especial, en esta zona del litoral, la Trasmiera. La Trasmiera en realidad es un territorio que aquí ocupa entre la desembocadura de la Son y el río Miera. Transmiera, ¿no? Sí. Pues esta zona fue pionera en España en la fundición y colocación de campanas en iglesias y catedrales, como hemos dicho antes, la obra de Alejandro Gargollo en la Catedral de Toledo, ¿no?
Sí. Aquella. Y sobre todo la zona, efectivamente, como dices, Trasmiera, pero sobre todo la zona de Meruelo. De hecho, el Museo de la Campana está allí, en Meruelo, y es curiosísimo de ver, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues este es un oficio introducido aquí en España por belgas y holandeses, ¿eh? Aunque nosotros tenemos vocación de muchas cosas, en realidad las campanas nos vino también de importación, ¿no? Felipe II hereda de nuestro querido emperador Carlos V, Carlos I, hereda un territorio tan grande que llegaba desde Filipinas hasta el Nuevo Mundo, y claro, todas esas costas se defendían a base de, pues eso, de cañones y las famosas armadas, barcos. Entonces aquí, pues bueno, se talaban bosques, se fundían cañones, había que artillar aquellos buques y luego, por otro lado, pues fortificar también, pues sobre todo las poblaciones costeras. Comentaban antes del ataque del arzobispo de Burdeos, y estuvieron bien 1639, cuando vino aquí y nos dejó a todos hechos una pena. ¿No? Porque no lo esperábamos, pues que un ejército a caballo bien pertrechado, que desembarcase, por ejemplo, en Laredo, a caballo, ¿no? Los caballos en barco, luego los bajas y tal, pues nada, una fuerza ligera podría presentarse en 4 días en Madrid. Con lo que, bueno, pues se podían encontrar con un disgusto los gobiernos de entonces, ¿no? Un susto. Entonces, pues bueno, se pensó en fortificar y en proteger. De hecho, ahí está nuestro querido Monte Rastrillar y los fuertes de San Martín y San Carlos en Santoña para protegerla, para defender esta entrada de la bahía. Bueno, pues este oficio de hacer cañones para luego artillar tanto buques como fortificaciones, pues parece ser que vino de allí, de Holanda, aquellos que vinieron en el siglo XVI, XVII, creo que de la mano del famoso Juan Curtius, y montaron los hornos en la Real Fábrica de Artillería de la Cavada. Estos enseñaron a los lugareños a la técnica de fundición del bronce, más que del hierro, y la elaboración de estos artilugios sonoros, ¿no? En esta labor, tiempo después, destacó lo que tú me decías hace un momento, la población de Meruelo, y efectivamente ahí en Meruelo tenemos el Museo de la Campana, que es yo os invito a todos que lo vais a ver porque es muy interesante, es cómo verdad, se hace una campana, cómo se hacen los sombreros, los tres sombreros para meter, fundir el metal, luego hacerlo. Por otro lado, en las iglesias y catedrales de toda España, a partir de que hemos hablado aquí de San Paulino, obispo de Nola, a partir del año 400, pues por otro lado, en las iglesias y catedrales era norma colocar la torre campanario en la parte opuesta al altar, ¿no? Como os comentaba. Las catedrales deberían tener o debían tener por norma, pero bueno, podía variar la cosa en función del dinero, de la población, de la obra. Debían tener al menos 5 o más. Las parroquias 2 o 3 y las iglesias, órdenes mendicantes, oratorios populares, pues una campana por lo menos. En la cara siempre externa, o sea, en la cara contraria al altar. Y luego en su cara externa, en la cara de la campana, o sea, en el exterior de la campana, se labraba una cruz cuya misión era evitar o alejar al diablo de las proximidades de la iglesia con su volteo, ¿no? Además, cada una de ellas solía tener su nombre propio. Todas las campanas tenían un nombre, cosa que aquí en Laredo pues es curioso, pero hemos perdido. Pero no del todo, ahora os comento. Y así en tiempos pasados, como nos contó, por ejemplo, Basoa en su famoso libro, tanto he citado Massimino Basoa en mi vida, la verdad, en mi espejo, pues sí, bueno, sí. Este hombre en el año 32, cuando hace su primer libro, nos cuenta algo así. Arriba, en lo más alto de la iglesia de Santa María, se divisa el campanario del siglo XVI con 2 fachadas, en las que enfrente tocó durante siglos la campana del Chicharro.
La campana del Chicharro. Chicharro,
era su nombre. Y al otro lado, en donde está la espadaña con su campana pequeña, o sea, la campana pequeña, y abajo, en el otro lado, también tocó durante siglos la campana palatina, mira, que se oía desde Liendo. O sea, es decir, que me imagino que en aquella población menos ruidosa que la de ahora, pues las campanas tenían nombre, incluso si estabas por Liendo caminando, me imagino que por la zona se podía oír las campanas de la iglesia de Santa María.
¿Campana Chicharro?
La campana del Chicharro y la campana palatina.
Qué curioso.
Aquí he tenido yo una pequeña, bueno, pues lo voy a contar porque para eso estamos, yo no vengo aquí a contar trolas, entonces, pues bueno, pues aquí me apareció una cosa curiosa, y es que en el año 37 leí un informe del párroco de entonces, Rafael Pico. Cuando viene a Santa María, hace un informe diciendo un poco la situación del templo en ese momento, ¿no? Estábamos en mitad de la contienda civil. Y entonces hace un informe donde dice que faltaban 3 campanas y las describe como una de 700 kilos, otra de 900 kilos y la tercera de 500. Este documento que yo he podido ver, fotocopia, lo firmó el 29 de agosto de 1937. O sea, aquí Basoa se olvida de unas y su libro en el año 32 habla solo de la palatina y la del Chicharro, porque no eran campanas menores. En realidad, pues estamos hablando de campanas de 700, de 900 y de 500 kilos. Uh-huh. Aunque luego también es verdad, y bueno, pues aquí lo voy a recoger, que la más interesante de todas es la pequeñita, ¿no? La campana pequeña que está colocada arriba y que, bueno, pues es de 1863, me parece. O sea, en realidad esa no se ha tocado nunca.
Ah, ¿no?
Y bueno, pues no, lo digo bien, 1860, tengo aquí el dato.
O sea, ahora mismo hay 3 campanas.
Hay 3, hay las 2 grandes que no tienen nombre, en concreto en la grande, si tú miras la inscripción externa, dice Parroquia de Santa María, año de 1988, no estamos con la palatina y la del Chicharro, y en la pequeña pone año de 1933. Perdón, 93, 1993, o sea, una es del 88 y la otra es posterior, 1993. La pequeñita, la que hay arriba en la espadaña, la que no tiene movimiento, volteo, sí tendrá sonoridad, pero bueno, habría que ponerle un motor o alguna cosa, pues esa es de 1860 y desconocemos su procedencia. Me imagino que en tiempos de Basoa habría esas dos que dice, más la pequeña de arriba, esta de 1860. Y cuando vino el padre Pico, el Rafael Pico, y hace este informe, que faltan tres campanas, pues habla de una de 700, otra de 900, otra de 500 kilos. Esta la pasa por alto de la de 1860, porque no es tan grande, y claro, no, a mi vista, por ejemplo, y a mi corto entendimiento, no llega que sea ni de 700, ni de 900, ni de 500 kilos.
Pero ese documento de Rafael Pico, el que fue párroco, o sea, cuando él dice que faltan esas campanas, es que en aquel momento solo, o sea, no estaban.
Había nada. Ahora, no había nada. Quedaría la pequeñita, la de 1860,
la
claro.
La pequeñuca nada más.
Nada más.
En aquella época que, sí, sí. Que se utilizaba mucho el toque de las campanas.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, pero es que parece ser que, bueno, pues en la famosa contienda, la Guerra Civil Española, pues se bajaron y yo no sé, se utilizaría, se fundirían, se utilizarían para hacer, no me digas qué. Bueno, en realidad, bueno, volvemos otra vez al oficio de campaneros y, bueno, pues lo que os comento, ¿no? En la actualidad, la torre campanera de Santa María tiene dos campanas, una más grande que otra, poco más, obedecen a la tradición ancestral, que ha de ser así. O sea, parece ser que por lo menos tiene que haber dos, y tiene una explicación que me contaba los hermanos Portilla, me contaban, hablando con Abel Portilla, me comentaba por teléfono, que tiene que ser así porque hay una especie como de rito, y es que el sonido de una pregunta y la otra responde. Y de ahí está la explicación al volteo y a su tañido, ¿no? La parte más difícil del sonido de las campanas es su compleja elaboración, que vamos a omitir, pero es trazar la campana para que tenga armonía, para que tenga una cosa curiosa, que es su sonido, su peculiar sonido, que se llama su U-M-M.
Um.
Eso es lo más difícil, trazar la campana para que tenga ese.
Sí, que cada campana suena de una manera diferente, está claro, ¿no?
Sí, y entonces esa peculiar sonoridad que le da cada una, no suena igual la de Loreto, que las de Santa María, que las de San Martín, que yo cuando digo las de San Francisco, sé perfectamente dónde estoy ubicado en Laredo haciendo lo que esté, que es la de San Francisco,
es
la
verdad,
que las monjitas,
verdad.
¿Verdad?
Sí, sí.
Que están tocando el ángel, uso tal. Bueno, y cuando suenan las de Santa María también las tengo tan interiorizadas que cuando ando por Laredo, aunque sea difunto, sé que, bueno, se supone que los entierros se celebran mayoritariamente en Santa María, pero bueno, que las tengo identificadas.
Las de San Francisco son como más.
Son más pequeñas.
Más pequeñitas, sí, y sí. Entonces el sonido sí, es muy. Sí. No sé si ahora, pero hace años tocaban a las 8 de la mañana, a las 8 y cuarto y a las 8 y media.
Ahora
no,
las tengo localizadas a las 12 de mediodía, entre San Martín y San Francisco, una pregunta y otra responde.
Así,
suena primero una, luego otra, o suenan prácticamente a la vez.
¿A qué hora?
12 del mediodía, el Ángelus famoso, ¿no?
Sí.
Las monjitas tocan en San Francisco y las de San Martín están motorizadas, o sea, tienen un pequeño ordenador que antes tocaban una melodía, pero bueno, parece ser que ahora mismo está desactivado. Y sí, que dan las notas musicales y te pueden tocar cualquier tonadita, ¿eh? Muy curioso, de Tío Simón, lo que sea. Ahora simplemente te anuncian el Ángelus y bueno, yo creo que se corresponde ahí con el yo pregunto, tú respondes, con las de San Francisco, ambas dos, o ambas varias. Y bueno, pues el tema es que esta tradición campanera pues llevó a que primero era trashumante. Hablando yo con los hermanos Portilla, me comentaban que si queréis, os hacen la campana a pie de campanario. Se funde el metal, se hacen los sombreros, se echa a pie de campanario. Porque, claro, el problema era antaño, ahora ya no. El transporte.
Ah, claro.
Una campana que podía pesar, como dice aquí, 900 kilos, pues claro, traerla con una carreta de bueyes desde la Trasmiera para acá era un problemón. Igual era más problema que hacerla. Entonces, claro, la solución era hacerlas a pie de campanario y luego izarlas. Eso, si quieres, te lo hacen, me dijo, viajaron los hermanos Portilla. Problema, que eres más
que
caro.
Los hermanos Portilla son unos campaneros de muchísimo prestigio
sí,
aquí en Trasmiera.
Sí. Y bueno, pues es una cosa curiosa porque ahora mismo es al revés. O sea, ahora lo complejo es hacerla a pie de campanario. Si tú tienes ese capricho y lo puedes pagar, te montan allí el horno, te la funden allí, te hacen los sombreros y luego te la izan. Pero claro, te encarece, es mejor, pues como nos pasa en Santa María, que en realidad los que tenemos ahora proceden de Santander, no de los talleres de Meruelo. Ni nada. La campana de Santa María es una obra de Portilla hermanos, pero un tío creo que fue de estos dos hermanos Portilla que están trabajando ahora. Y bueno, pues en realidad pone que son obra de los hermanos Portilla, hermanos LTDA, limitada a Santander, España. Esto reza en dos pequeños sellos fundidos, estos sellitos de bronce en relieve en ambas, que ambas campanas poseen, ¿no? Podemos decir además que no tienen ese nombre propio, como ya hemos dicho, simplemente poniendo el nombre de la parroquia y el año, pues con eso las identificaron. Y poco más, decir ya simplemente para rematar, porque ya he dicho que venía a pasar aquí un ratito con vosotros, que bueno, pues que nada, que hablando de esto de las batallas y de todas estas
historias. Sí, has dicho antes algo de los elefantes de Aníbal.
Ah, bueno, pues sí, que eso os comento. Y cuando yo estaba mirando esto de las campanas, me apareció la historia de Aníbal y su paso de los Alpes, ¿no? A ver, hay mucha leyenda, la épica de la historia verdaderamente deja volar la imaginación hasta puntos pues desorbitantes. Hombre, no serían 400 ni 1000 ni tal, porque el elefante se utilizó como tantos otros animales como animal de combate, aparte de la campana, como hemos citado, estamos hablando de campanas. Y estos que llevó Aníbal en concreto, me enteré estudiando y mirando que era una subespecie que se llamaba Losodonta africana, Cyclotis, de 2 metros y poco de altura, nada que ver con el elefante africano ni asiático que tenemos hoy. Parece ser que eran más bajitos y bueno, que los de la sabana y que bueno, pues que andaban ahí pastando cerca de la cordillera del Atlas. Y los domesticaban, curiosamente, guerreros númidas, o sea, bueno, pues los mismos indígenas que por ahí y tal. Los utilizaban para el combate. Imaginaros un elefante entorchado, lleno de antorchas y tal, en una batalla despavorida, sonando campanas, trompetas, no sé qué y tal, y con el barrito y atacando. Y tal. Bueno, pues salían corriendo allí hasta el apuntador encima.
Claro, y no, salían corriendo los elefantes asustados,
claro,
de tanto
y
ruido.
Se formaba una estampida, vale, de elefantes, debía ser una cosa peor que la de búfalos, o menos. Normal, ¿no?
Sí, sí.
Y el problema es que los extinguimos, ¿eh? Tanta batalla, tanta guerra, tanta tal, ese tipo de elefante hoy en día ya no existe en África. Estamos con el elefante de sabana o con el elefante asiático, otras especies, vamos. Y nada más, con esto vamos a darle, no creo, de elefantes.
No, que volviendo a las campanas, que digo que esa imagen que tenemos todos de ver en reportajes o bueno, incluso en películas, ¿no? Con una cuerda, el típico tocando las campanas, ay, que casi se eleva con la cuerda para arriba, eso ya nada, todas las campanas, imagino, o la mayoría están motorizadas,
sí,
¿no?
Sí, ya de unos años para acá y bueno, hace poco, yo creo que ya en tiempos de Romualdo ya se puso primero el toque de difuntos en Santa María, se había perdido. Cuando vino Romualdo, volvió a colocar los martillos, porque los habían quitado. Entonces, ¿qué se hacía antes de? Pues se tocaban un poquito, pam, 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 y a 3 o 4 vueltas se cortaba el volteo, y entonces ya eso, ya que no era tan prolongado ni tan festivo, pues anunciaba difunto. Sí. Ahora ya le han colocado los martillos de rigor. Y sí, me contaba Santi Fernández, el campanero, nuestro querido Santi, me contaba que él de niño, pues que para tocar a difunto, que había una soga que bajaba desde el campanario, con una soga que era un chicote de barco, ¿no?, que bajaba por unos agujeros que habían proyectado y que, bueno, habían hecho una especie de Y de metal arriba. Entonces, si tirabas hacia un lado, pegaba una campana, ¡pam!, y si tirabas hacia el otro, pegaba hacia otra, ¡pam! Entonces hacían así, tocaban a difunto. El problema lo tenían para tocar a misa, para tocar el volteo de los festivos, sí, y tal. Que tenían que subir los niños al campanario y hacerlas girar.
Claro.
Y aguantar la sonoridad, ¿no? Toda su sonoridad. Y nada más, encantado de volveros a ver y cuando queráis, pues sabéis, dispuesto a venir a charlar un rato con vosotros.
Oye, pues ya que nos ha hablado, primero, gracias a ti, muchísimas gracias por contarnos todas estas cosas. Y ya que nos has hablado de campanas, pues oye, ¿qué te parece si nos despedimos con campanas?
Qué buena idea, pues venga.